Hola, saludos a todos, bienvenidos a otro episodio. Hoy yo sé que he cogido muchos de ustedes así de sorpresa, usualmente este no es mi horario, pero esto es algo que ustedes me van a entender que yo no pude esperar hasta la próxima vez que yo grabara un podcast. ¿De qué se trata? Como muchos de ustedes saben que este mes de agosto, gracias a Dios, he estado bastante ocupada con esto de las sesiones de mentoría, pero en este proceso yo me percaté de varias cositas, pero hay una bien importante que yo dije, yo tengo que compartir esto con mis oyentes. ¿Y de qué se trata? ¿Qué fue lo que yo descubrí utilizando esta lógica y tirando estos números? Ya ustedes saben cómo yo soy. Y es que, impresionantemente, más del 90% de las personas que llegan hasta mí, una de las razones principales por las cuales se pueden frenar, se bloquean, no se arriesgan, no sueltan, es por el simple hecho de que tienen miedo. Y si ustedes lo piensan bien y son más o menos como yo, esta palabra tan cortita, ¿verdad? Tan básica, tan pequeña como el miedo, el impacto que puede tener en nuestra vida. ¿Miedo a qué puede ser esto? Pues mira, puede ser miedo a soltar, miedo a dejar esa pareja que es tóxica, que te está haciendo daño, miedo a salir de un trabajo que no te gusta, que entras llorando y sales peor. Miedo a salir de lo que, según tú, esto se siente cómodo, esto es lo conocido. Miedo hasta simplemente decir un no, o todo lo contrario, miedo a decir un sí. Miedo absolutamente a todo. Es por ende que si nosotros analizamos esta pequeña palabra, el miedo, este está tan y tan presente en nuestra vida que a veces ni siquiera nosotros lo vemos como un miedo, sino más bien puede ser como una prudencia. Lo podemos ver en vez de miedo como una lógica o simplemente como una justificación. Pero, ¿qué pasa? Que al final de todo esto, si nosotros somos realistas y lo miramos bien, ¿qué realmente significa ese miedo entonces? El miedo, pues en resumen, es una ausencia de fe. Es esa voz que te dice, mira, ¿y si eso sale mal? Cada vez que tú quieres dar un paso, te cuestiona ese miedo. En vez de, pues, todo lo opuesto. De tú preguntarte, tú tienes este sueño, tú quieres hacer un cambio y tú te motivas y tú digas, mira, quiero hacer esto y ¿qué pasa? Y si sale bien, ¿cómo yo voy a celebrar eso? Esto yo digo que todos hemos pasado por esta situación. El miedo, en otras palabras, es una de las herramientas más fuertes que el enemigo puede usar para detenernos a nosotros. Y cuando yo digo enemigo en este tipo de tema, yo no me refiero simplemente a estas terceras personas. Muchas de las veces, y en este mes de agosto, en estas sesiones de mentoría, la mayoría de las veces el enemigo somos nosotros mismos y no nos estamos dando de cuenta. ¿Por qué? Porque este enemigo lo que hace es que te frena, te puede paralizar, hasta te convence de que tú no hagas algo que realmente dentro de tu ser tú quieres hacer. El miedo, en otras palabras, logra que una persona como tal se quede en el mismo lugar y esto puede ser durante meses, durante años, durante toda la vida, aún sabiendo, por ejemplo, que tú no eras feliz. Adicional a esto, pues algo que yo he podido identificar en las sesiones de mentoría es que incluso en este proceso que estamos buscando la sanación, el miedo aparece. Muchas personas, pues, no quieren enfrentarse a lo que pues te hirió en ese pasado, en ese momento. ¿Por qué? Porque temen volver a sentir ese dolor y esto es normal. Pero ¿qué pasa? Lo que no estamos entendiendo es que esa herida que nosotros estamos como que esquivando, que no queremos asimilar, aunque tú intentes esconderla, esta herida sigue abierta. Tenemos que ser claros en esto. El miedo como tal en este caso lo que hace es que protege esa herida, pero al mismo tiempo la está manteniendo viva, piénsenlo bien. Yo quiero darle un ejemplo que quizás espero que esto te ayude a ver lo poderoso que es el miedo y cómo es que este funciona. Vamos a pensar entonces en algo pues tan cotidiano como aprender a manejar un vehículo. Muchos hemos pasado por esto. ¿Qué pasa? Que en ese momento tú estás lo más contenta, tú estás feliz porque ya tú estás en esta edad para sacar tu licencia de aprendizaje. Y automáticamente tú comienzas a visualizar tu práctica, todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que de repente hay personas que han pasado por esta situación. Comienzan a escuchar estas voces que pueden ser voces familiares, voces de amistades, de tus vecinos y en este caso hasta tu propia voz interna. Y comienza a decir, ¿y qué pasa si tú chocas? ¿Y qué pasa si tú no aprendes a dar esta reversa en estas prácticas como ellos te exigen y te piden? ¿Y si tú no eres buena manejando como tus otras amigas? Te puede pasar un sinfín de preguntas también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si tú entonces, tú no sabes manejar ese miedo, si tú permites que esas voces sean internas o exteriores, sean más fuertes que tu deseo de verdaderamente aprender a manejar, ¿qué es lo que va a pasar? Tú nunca vas a manejar un vehículo. Y muchos de nosotros hemos visto este tipo de personas, personas que nunca vencieron ese miedo y al día de hoy no manejan absolutamente nada. Ellos prefieren utilizar los servicios hasta del vecino si quieren, pero ellos no te van a manejar un vehículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces fue a través de esa voz interior, fue a través de estas voces externas que le sembraron este tipo de inseguridad. Y vuelvo y repito, esto va a ser un ejemplo cotidiano, no precisamente va a aplicar para todas las personas. Es más, voy a aprovechar, me inspiré en estos ejemplos. ¿Qué tal si nosotros vamos aún más atrás a esta etapa de nuestra niñez? También encontramos ejemplos, si ustedes lo piensan bien, que son bastante claros. ¿Ustedes se recuerdan la primera vez que quizás tuviste que montar esa bicicleta? Al principio, que aunque tú tuvieras estos training wheels, el miedo estaba ahí presente. Y tú quizás te decías así toda pequeñita, ¿y si yo me caigo? ¿Y si me golpeo? Te pasaban muchas cosas, pero ¿qué pasaba en esta etapa de la niñez? Que éramos como que más arriesgados, nos retábamos a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Nos montábamos igual por encima de ese miedo, aunque nos temblaran las piernitas y aunque nos cayéramos, no importa. Yo tenía que intentar eso me daba curiosidad. ¿Y qué pasa? Que poco a poco, después de varias prácticas, llegaba ese día en que ya te quitaban estas rueditas de apoyo. ¿Y qué pasaba ya en esta etapa? Pues la mayoría de las veces es que nos volvía ese miedo nuevamente, porque acuérdense, ya no íbamos a tener estos training wheels. Podían decirte, si eran voces externas, ahora sí tienes que tener cuidado que te puedes caer. Quizás tú misma, tu voz interna decía, ay Dios mío, yo me acuerdo que mi amiguita, corriendo sin los training wheels, se cayó y se la tuvieron que llevar para emergencia. Y eso puede hacer que tú completamente sueltes esa bicicleta y tú no quieras saber nada de eso. Pero ¿qué pasa? Esta etapa de la niñez, que es una de mis favoritas, uno dice, yo sé que pasó eso, pero no importa. Aún así, vamos a tratarlo sin estos training wheels a ver qué pasa. Ya tú sabías la libertad que tú sentías al correrla, aunque tuvieras estos training wheels. Entonces, aunque tú escucharas estas advertencias, el miedo ya no tenía el mismo poder sobre ti. Era por eso que aún así, como nosotros le decimos aquí, ¿verdad? Yo decía, pues rétame, yo lo voy a hacer. Y ese ejemplo, en otras palabras, es la clave en todo el tema hoy. Porque una vez que tú enfrentas ese miedo y tú lo atraviesas, aunque este vuelva a aparecer, ¿qué pasa? Ya no hay dueño de ti. Tú lo escuchas, claro que sí, pero tú no permites que eso te detenga. Ahora, ¿cómo una vez yo haberle dicho todo esto, incluyendo estos ejemplos, cómo nosotros podemos saber si es el miedo el que nos está estancando? Yo le voy a dar varias señales que entiendo que son bastante claras en nosotros. Una de ellas es, por ejemplo, cuando tú sabes que algo no te está haciendo feliz, esto no lo hace, pero igual así tú te quedas y quizás tú te dices, pues ya esto es lo conocido. O por ejemplo aquí en Puerto Rico que dicen, pues más vale diablo conocido que por conocer, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser cuando tú notas que tú estás postergando estas decisiones que tú sabes que son importantes y tú te dices a ti misma, todavía no es el momento, todavía no, eso puede esperar un poquito más por las razones que tú quieras añadirle, ¿verdad?, a este autosabotaje. También, por ejemplo, una de las señales que pueden ser bastante claras es cuando tú sabes que en tu interior como tal, tú deseas ese cambio, tú quieres hacer esa diferencia, tú quieres cumplir ese sueño, pero ¿qué pasa? Ahí se junta la mente, pero la mente está llena de excusas como tal, ¿verdad? Terminamos en este autosabotaje. Ahí es donde se encuentra ese miedo, pero acuérdense que este miedo va a estar disfrazado. Por eso les estoy dando estas señales para que a ustedes se les haga más fácil de poder discernirlas, de poder entenderlas, ¿ok? La clave en todo esto está en nosotros poder decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese miedo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque el miedo, vamos a ser honestos, nunca va a desaparecer, nosotros somos seres humanos y siempre lo vamos a sentir. La pregunta aquí es, ¿lo vas a dejar que gobierne tu vida o lo vas a estar utilizando como una señal entonces para que así tú te impulses aún más todavía? En mi caso personal, yo aprendí a identificar algo que para mí, yo lo aplico constantemente, es cómo yo puedo identificar ese miedo. Y yo lo quiero compartir con ustedes. Una de ellas es que, por ejemplo, cuando yo siento ese miedo, si tengo que tomar una decisión, yo lo que hago es que aún así yo me reto. Yo vuelvo a ser esa niña, ¿verdad? Y yo me reto y yo doy un pasito hacia adelante a ver qué pasa, a ver qué es lo que yo estoy sintiendo. Si cuando yo doy ese paso, tranquila, calladita, yo siento, por ejemplo, tranquilidad, seguridad, yo siento quizás esta adrenalina, esta emoción, inclusive esta paz, aunque yo no sepa qué es lo que viene después, créanme que entonces yo en lo personal, yo sé que ese es el cambio correcto para mí. Y es aquí donde está esta clave, donde está lo más importante. Es ese sentimiento, una vez tú das ese paso, una vez tú te arriesgas, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es eso que tú estás sintiendo de verdad? Lo que te da la contestación si estás en el camino correcto o no y cómo tú vences a ese miedo. Porque acuérdense, aquí nadie va a saber lo que va a pasar. De eso se trata la fe. Nadie va a tener la certeza de cómo es que van a salir las cosas. Pero lo que nosotros sí podemos tener es esta fe en que si nosotros caminamos con la intención correcta, en esta dirección correcta, la vida misma se encargará de poner lo demás en orden. Esto no falla, yo lo aplico, nunca me ha fallado. Así que si venimos a ver, pues siendo honesto, el miedo este no desaparece de un día para otro. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer este salto de fe como decimos. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que tú elijas por fe, por encima de este miedo, cada vez que tú elijas avanzar, aunque te tiemble tu voz, te suden las manos, todas estas cosas que nos pueden pasar, tú lo que estás haciendo, aunque no te des de cuenta en ese momento, tú lo que estás es debilitando el poder del miedo sobre tu vida. Así que ya saben, antes de culminar el tema, por favor no olviden que el miedo como tal, sí, este te puede paralizar, pero que la fe te va a impulsar, te va a motivar, te va a mover. Que el miedo como tal, sí, te puede encerrar, pero ¿qué pasa? Que si tú aplicas la fe, este te va a abrir los caminos y al final, esto no se trata de nosotros nunca sentir ese miedo, se trata de no dejar que ese miedo sea quien termine gobernando tu vida. Es por ende que hoy yo lo que quiero dejarle más que claro a todos ustedes es que el miedo siempre va a estar ahí, somos seres humanos, vuelvo y repito esto. La única diferencia aquí está en lo que tú vas a hacer con ese miedo. Cuando tú decides avanzar a pesar de ese miedo que tú estás sintiendo. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio.